Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Surmonte Inmobiliaria, Salfa, Somos Máquinas, Veramonte, Reserva, Airlife, Aire Puro y Mercedes-Benz Clase X. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 12 de noviembre. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta, en Facebook Live también nos pueden escuchar y ver. Un día de movilizaciones nuevamente, un día de huelga general, la verdad que importante convocatoria, como ha sido la tónica durante estas tres semanas y media que ya llevan las movilizaciones, mucha gente a esta hora postada en Plaza Italia especialmente, y bueno, ya se han producido bastantes incidentes, hay efectivamente una manifestación pacífica mayoritaria, pero como siempre ocurre en incidentes, incluso un incendio que está produciéndose, que fue provocado hace algunos minutos y que se está produciendo ahí en Plaza Italia, en ese sector. Tenemos una interesante conversación hoy día. Junto a Pancho Aravena estaremos conversando con Denise Sepúlveda, ella es investigadora del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Estaremos conversando acerca de descubrimientos bien interesantes en relación con las proteínas ciertas proteínas que tienen una importancia vital para el organismo. Para el organismo de los mamíferos y tiene que ver con la construcción no solo de huesos y tejidos, sino que el buen funcionamiento en general del organismo a través de estas proteínas, y esto podría implicar también una ayuda a futuro para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Así que es bien interesante lo que estaremos conversando en algunos minutos más con la doctora Denise Sepúlveda, que además fue premiada recientemente por la Sociedad de Biología Celular. Pero hay hartos temas que tratar, hartas cosas de las cuales hablar. Uno que me impresionó es una investigación que hizo el Observatorio de la Política Criminal del Ministerio de Justicia de Perú en relación con el femicidio, particularmente, específicamente con los femicidas. Se hizo esta investigación con un total de 67 personas recluidas en distintos penales por el delito de femicidio o feminicidio, como lo llaman en Perú. Fíjense que los resultados corresponden a 105 preguntas. Esto en el penal, básicamente en el penal Miguel Castro Castro en Lima. 29 de ellos tenían entre 30 y 41 años y el resto tenía edades superiores. 8 de ellos contaban con estudios universitarios. Es la primera vez que se hace, de acuerdo con este informe, una exploración tan en detalle, por lo menos de la población penal peruana, en relación con el perfil de los femicidas o feminicidas. Dice que el objetivo es realizar programas y estrategias socioeducativas dirigidas preventivamente a los adolescentes acerca de la eliminación de estereotipos de género y sobre el manejo de emociones. ¿Qué resultados arroja esta investigación y que están contenidos en este informe del Ministerio de Justicia peruano? Dice que, por ejemplo, el 51%, es decir, 34 personas de estas 67, asegura haberse sentido satisfecho con su relación de pareja antes de asesinar justamente a su pareja. 51% dice que estaba satisfecho. 20 incluso, o sea, es decir, un 30%, o casi un 30%, afirmó que se volverían a casar con la misma mujer a la que asesinaron. Así tal cual. Bueno, otro resultado indica que el 59% dice que se encontraba en una fase de ruptura con sus parejas. La mayor parte de estas relaciones estaban en fases de conflicto, de inestabilidad, de alejamiento o de separación. Sin tener las cifras a mano, uno se encuentra con los casos reportados acá en Chile, específicamente los casos que se han conocido a través de los medios de comunicación, que la verdad que se dan en esas distintos momentos de la fase de pareja. Puede ser momentos de ruptura, momentos de separación, momentos de alejamiento. La mayoría se le preguntó acerca del motivo por el cual habían el motivo que lo había llevado a cometer el crimen, a asesinar así tal cual a su mujer. Y fíjense que 25 de los 67 casos, la mayoría de los por lo menos no es la mitad más uno, digamos, pero es el motivo por el cual un número mayoritario expresa preferencia, dice que fue por un impulso. Mataron a sus mujeres por un impulso. Dice el psicólogo Cristian Martínez, a partir de estos datos, que estos femicidas han creído que sus parejas eran de su propiedad. Y cuando deciden romper la relación, cuando las mujeres deciden romper la relación, él, luego de amenazarla, ejecuta el acto de violencia. El pretexto es el impulso, dice. Pero lo que está pasando por detrás es el descontrol. Porque están perdiendo el poder, están perdiendo la pertenencia, y eso es simplemente machismo. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, hasta septiembre de este año ocurrieron en todo el país 127 crímenes de mujeres con características de femicidio, 208 tentativas de ese delito. Oye, una historia simpática. Historia simpática, tiene que ver con con un hombre que se llama Nick Butter, o Butter, porque es británico, Nick Butter, que es un trabajador de la banca de Bristol. Tiene 28 años y tiene una gran afición por las carreras de las ultradistancias, ultramaratones, ultrafondo, tienen distintos nombres, básicamente ultramaratones. Y corrió, de hecho, el año 2015 en Sables, que se disputa en el Sahara. Y ahí fíjense que hizo un amigo que se llama Kevin, que murió de cáncer de próstata. Y en su memoria, este señor, Nick Butter, se propuso un reto, la verdad que bastante loco. Correr un maratón, es decir, 42 kilómetros, 195 metros, en todos y cada uno de los países del mundo reconocidos por la ONU. ¿Saben cuántos son? 196. Es decir, se propuso correr 196 maratones. Esto incluye además países bastante difíciles donde correr, qué sé yo, Sudán, Siria, Corea del Norte. Aún así, la verdad que se propuso este reto y fíjense que lo logró. En Atenas, nada menos, el lugar o el país, digamos, de nacimiento, en Grecia, el país de nacimiento de esta distancia o de esta disciplina, corrió su maratón número 196 y lo hizo en menos de 2 años, en 22 meses. Fíjense que el 7 de enero del 2018 había corrido la primera de estas carreras, 42 kilómetros, 195 metros, en Toronto. 3 días después en Miami, al día siguiente en Nassau, 2 días después en Puerto Príncipe y así. La verdad que uno ha escuchado de locuras que de repente hacen algunos corredores. Yo recuerdo cuando Matías Anguita, un corredor chileno, un destacado maratonista chileno, que nos va a visitar mañana, ¿no? Sí, miren, nos va a visitar porque tiene un desafío nuevo, bien interesante, un desafío que tiene que ver además con los momentos que está viviendo el país, pero eso lo vamos a conversar mañana. Bueno, él había corrido, cuando cumplió 40 años, corrió 40 maratones en 40 días. Yo lo acompañé en una, pero corrí la mitad nomás, eso sí, 21 kilómetros, porque di una sola, da dos vueltas, hacía un circuito largo, tranquilito, gozando, con gente que lo acompañaba, conversando, pasándolo bien, 40 en 40 días. Bueno, este señor lo hizo en un poco más de tiempo, en casi 2 años, en 22 meses, pero fueron 196. Fíjense que el 31 de agosto estuvo, por ejemplo, en Barcelona, y ahí completó un maratón que además incluía montañas, y de ahí partió a Andorra, en el auto de un amigo y nuevamente corrió. Él estuvo en Perú, por ejemplo, ahí tuvo que interrumpir su gira porque había empezado una gira sudamericana, y se fue a Corea del Norte. ¿Y cómo lo hizo en Corea del Norte? Bueno, lo hizo porque se anotó en el Maratón Internacional de Pyongyang, que es uno de los pocos eventos en los que se permite la entrada de turistas. Y bueno, gracias a eso pudo correr. Después de volver de Corea del Norte, siguió en Ecuador. También estuvo en Sudán. Y esto, todo esto se sabe además porque él tiene, se le puede hacer seguimiento y él publica los resultados de sus carreras y aparece toda la información por dónde corrió, cuánto se demoró y todo eso a través de Strava, que es una red social que es online y está además basada en GPS, que le permite compartir las carreras, los resultados, los entrenamientos, a todo lo que uno quiera lo puede subir a Strava a través de, bueno, distintos dispositivos con GPS que uno utiliza. Lo sube ahí, la gente lo puede ver, y bueno, ahí está efectivamente su corrida por Sudán. Estuvo en, lo hizo al interior de un estadio, del estadio Al-Jalá. Ahora, no ha explicado, él no ha contado en su blog, eso sí, cómo realizó esta aventura. En sus últimos maratones, la verdad que han sido complejos. Por ejemplo, en Zambia trotó en la misma calle de arriba abajo. Imagínense, hay que tener, la verdad, que una mente increíble para poder, una misma calle, arriba, abajo, ir y volver, o en un estadio, a dar vueltas y vueltas y vueltas. En Sudán, corrió al lado del aeropuerto de Jartum. En Yemen, lo hizo ahí en la orilla de la frontera con Omán, por si acaso, por si tenía que arrancar. Según los datos que él ha publicado, para completar este reto, ha tenido que tomar 201 vuelos, 45 trenes, 15 autobuses, 280 taxis. Ha rellenado 10 pasaportes y utilizado 15 pares de zapatillas. Ha corrido además con temperaturas muy extremas, 25 grados bajo cero en Toronto, 60 grados de temperatura en Kuwait. Estuvo preso en Senegal. Lo asaltaron en Nigeria. Lo mordió un perro en Túnez. Y dice que ha logrado hacer, la verdad que, muchísimos amigos. Y en algún minuto, incluso en El Salvador, logró que lo acompañaran más de 1,000 personas. Él quería recaudar plata, además, para una organización que tiene que ver, una organización británica que tiene que ver con el cáncer de próstata. Desgraciadamente, no acumuló mucha plata, juntó solamente 68,000 libras esterlinas, más o menos unos 68 millones de pesos, anda por ahí, y él quería juntar 250,000. Dice que además, claro, el tanto movimiento significó muchos gastos, tuvo que utilizar de sus propios ahorros. Dice además que, claro, si es que él hubiera hecho la donación de esta plata sin haber realizado toda esta aventura y toda esta hazaña, podría haber juntado más, porque le costó más o menos 180,000 libras esterlinas todo el la aventura, ¿no? Podría haber donado más plata, pero obviamente que lo significativo es el logro tan gigantesco que él obtuvo. Correr, imagínense, debe ser un caso absolutamente único, correr en los 196 países que pertenecen a la ONU. ¿Cansa uno para un temilla más? Esta es una historia de un tipo que se trató de pasar de listo. Aparece en el Guardian. Es un pasajero de una de la aerolínea Aeroflot, que trató, bueno, toda esta historia la contó él mismo en Facebook, porque tiene un gato, él se llama Mijail Galin, y tiene un gato que se llama Víctor. Y bueno, él trató, tenía pasaje para un viaje, ¿no es cierto? Desde Latvia hasta Vladivostok. Y bueno, trató de llevar su gato. Pero el momento en que trató de subir el avión, le dijeron: no, señor, su gato pesa demasiado. Pesa 10 kilos. Y así que no puede ir en la cabina, tiene que ir abajo. pero claro, abajo está, es bastante heladito, así que él no quiso que su gato fuera abajo, así que simplemente no se subió. Al día siguiente llegó y se presentó ante el personal de la aerolínea de Aeroflot con otro gato. Y presentó un gato falso, que no era su gato Víctor, sino que era otro gato que pesaba efectivamente 7 kilos, así que estaba perfectamente dentro del peso. Y lo que él hizo después es cambiar el gato. Primero mostró este gato y dijo, no, este es mi gatito, pesa 7 kilos nomás, así que puede perfectamente ir conmigo. Pero después lo cambió dentro del aeropuerto. Y este doble de gato, no sé, habrá sido de algún amigo, de algún conocido, y él logró finalmente subirse al avión con su propio gato, con Víctor. No sé si se entiende bien. En cambio, el gato presentó un gato falso. El tema es que después publicó en su página de Facebook una fotografía en la que aparece junto ahí a un vasito de champaña, aparece sentado en business class, además viajaba bien el hombre, Víctor, sentado en business class con una foto de su gato y una copita de champaña. Esto se convirtió en un hit, dice, entre los amantes de los gatos de internet, que hay muchos, lo sabemos. Y bueno, claro, pensando que todo el mundo iba a encontrar que esto era muy simpático, ¿no es cierto? El problema es que no todo el mundo lo encontró simpático. Y particularmente no lo encontró para nada simpática esta humorada la línea aérea, Aeroflot, que decidieron castigarlo. Porque el cambio de gato además había sido grabado en las cámaras de vigilancia al interior del aeropuerto. Aeroflot tomó la decisión de quitarle a este hombre, a Víctor Galin, a Mijail Galin, por culpa de su acción, digamos, todas las millas de su programa de viajero frecuente. Y de hecho, le quitó el número, digamos, o sea, lo eliminó de su lista de viajeros frecuentes. Y anuló todas las millas que había recolectado hasta ese momento, que eran alrededor de 400.000 millas, una cantidad muy, muy importante. Esto, claro, enojó a muchos rusos, diciendo que esto era una manera de avergonzar a los gatos gorditos, lo que llaman fat shaming. Era una afrenta para los gatos gorditos y que esto simplemente no se podía permitir. Están ofendiendo a un pobre e indefenso gatito. Escucha un poquito de música, ¿les parece? Desde The Police con Spirits in the Material World. Escuchamos a The Police con Spirits in the Material World.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todavía tenemos sabores frescos, por supuesto, aquí en nuestro programa. Alejandra Mulet está con nosotros. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, aquí andamos.
Qué bueno. Oye, Polo, bueno, un poco para amenizar todo lo que sigue pasando, que ya estamos en la cuarta semana, traje un súper lindo proyecto social.
¿Ya?
Que se trata de dar trabajo y generar fuentes laborales para hacer inclusión social. Ya traje estos chocolates que se llaman chocolates Williams, que son pequeños como montoncitos de maní tostado, de natural.
Se ve bien atractivo, ¿qué quieres,
sí,
que te digas?
Sí, bañado en chocolate semi amargo. Y lo más importante de esto es que están hechos por jóvenes que padecen el síndrome de Williams. Uh-huh. El síndrome de Williams es son personas que tienen una discapacidad intelectual distinta, bueno, y también algunos tienen problemas al corazón, sanguíneo, etcétera. Pero en el fondo lo importante, así como hay muchas empresas donde se le está dando cabida a gente con discapacidades de varios tipos, acá ellos están generando trabajo, creando estos montoncitos de dulzura, para que los apoyemos. El empaque es súper sencillo, son como bandejas de 500 gramos con estos montoncitos de maní bañado en chocolate semiamargo. Chocolates Williams, los pueden encontrar, están a la venta en todos los supermercados 10.
Ah, ya están en los
ya están a la venta, sí, y también venta directa en su Instagram, que son Chocolates Williams, así ya. Que para que los sigan y apoyemos un bonito proyecto social de inclusión, que nos puede endulzar mucho por estos días, ¿cierto?
Muy bueno, además una compra, digamos, que uno puede hacer con muchísimo sentido, así que es una delicia y un aporte al mismo
tiempo. Exacto, sobre todo en esta época, así que apoyemos los emprendimientos y también a la gente que está trabajando hacer inclusión social y estos jóvenes que padecen del síndrome de Williams. Oye, y también quería recomendar un restaurante. Yo sé que me he dado cuenta un poco que hay mucha gente que tiene ganas de salir, como que la gente está un poco aburrida de todo lo que está pasando y hay gente que necesita salir, tomarse su copita de vino, picotear algo, juntarse con los amigos, a conversar, abrazarse, qué sé yo. Y fui a un restaurante ayer que me encantó, que abrió 3 días antes de que estallara todo esto, y se los quería súper recomendar. Se trata de Olam. Olam está en la calle Carmencita 45, ahí en el barrio El Golf, al interior de un hotel chiquitito, boutique, súper cercano al estacionamiento de la Plaza Perú, a media cuadra, así que es un lugar seguro. Y tiene una cocina que está a cargo del chef Sergio Barroso. Sergio Barroso es un chef español que está a cargo también de la cocina del 040, que está dentro de la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina, donde se nota mucho su sello. Un restaurante donde el concepto siguen siendo las tapas o los bocados que te comes con la mano o con cubiertos, pero en el fondo son pequeños formatos de plato donde la cocina es muy, muy sabrosa, distinta, rica. Y quería comentarte algunos platos que probé ayer. Los que quieran ver los platos pueden meterse a mi Instagram.
A esta hora esto es sadismo, ¿eh? Sí.
Bueno, pero está abierto. Oye, es súper importante el horario. Están abiertos de 1 a 4.
¿Ya?
Y después de 10 de la, o sea, de 8 de la noche a 12 de la noche.
Perfecto.
Así que pueden ir después de la oficina o a la hora del almuerzo, que es súper bueno hoy día, que hay mucha gente que está optando.
Tal vez hoy día no puede ser un poquito más complejo, pero
que
semana,
es bueno que la gente sepa que abren a la hora del almuerzo.
Ya.
Está abierto a la hora del almuerzo, así que una súper buena opción para ir a almorzar. Los precios no superan los 7.500 pesos, que también es un súper buen punto a favor. Y te quería comentar algunos platos, por ejemplo, unos dumplings rellenos de loco, de chupe loco, con un caldo de loco.
Oh,
espectacular.
Sí, bonito.
Muy, muy rico.
Son platos como, uno tiene que pedir varios platos, ¿no?
Claro, el concepto es como de tapeo, irte de tapas y pides, no sé, si vas con tu pareja, pides 4 o 5 platos y vas tapeando. Son todos en formato de pequeños bocados de 4 o 2 porciones. Por ejemplo, este es un plato de bongole. ¿Sabes lo que son los bongole?
Son estas, almeja, ¿no? Almeja,
estas
chiquita.
Mini almejitas que vienen como al pilpil con una salsa de cilantro exquisita, muy rica, que te los comes con la mano, entonces es entretenido también eso. Estos son mejillones, o sea, choritos, con una reducción de una salsa que preparan ellos de vermú blanco. Muy, muy rico para
que. Son como choros, se ven como, como maltones, ¿o no? No,
no
alcanzan ese maltón, no, son
están
choritos.
Como tamaño intermedio. No son ni los más chicos ni los más grandes. Este maravilloso es un plato de alcachofa gratinada relleno con centolla. La mezcla de la centolla con la alcachofa y el gratinado, es realmente un plato muy rico. Como tú ves, las presentaciones son increíbles. Este es un plato de malaya.
Si lo tienes en tu Instagram, ¿no es cierto? Sí. Están publicados en
ahí
tu Instagram.
Ahí pueden ver, entonces. Es un sándwich de wagyu, un sándwich japonés. Y los postres, ni hablar, viste que son presentaciones impresionantes. Que al final, uno aparte de ir a comer, se admira de lo lindo y lo novedoso que son los platos.
Olam.
Olam, en Olam. La calle Carmencita 45.
¿Y Olam, de dónde viene eso?
Es una palabra judía.
¿Ya?
Que significa mundo.
Ah, perfecto.
Estoy casi segura que significa mundo. Olam, entonces,
o sea, mundo ahí, en hebreo.
Claro, entonces la carta, que no es muy extensa, tiene platos del mundo. Tiene estos sanguchitos japoneses, tienen algo de España, tienen como platos con sellos bien particulares. Una cocina muy, muy rica y a un precio accesible, donde se pudiera compartir un poco el concepto. Los tragos también no son caros, así que una buena opción como para salir a almorzar o a comer.
Perfecto. Ya, pues, Ale, muchísimas gracias. Y recordemos entonces este emprendimiento, Chocolates, un emprendimiento Williams. Social, Chocolates Williams, se lo pueden encontrar también en su Instagram, que es @chocolateswilliams.
Sí, un bonito proyecto de inclusión social.
Excelente, gracias Ale. Los días martes está Alejandra Mule aquí en Aire Fresco. Y cosas importantes que recordarles, Surmonte es una propuesta diferente de departamentos en Providencia y Ñuñoa, en verde, próxima entrega y entrega inmediata, departamentos flexibles donde puedes adaptar los espacios según tus necesidades. Descúbrelos y elige el tuyo en surmonte.cl. Cambia la forma de cómo ves la distinción con la nueva pickup de Mercedes-Benz Clase X, distinción donde nunca antes había llegado. 7 airbags de serie, sistema Parktronic, frenos de disco, sistema de tracción 4MATIC y mucho más. Encuentra la tuya en todas las sucursales Kaufman del país. Mercedes-Benz, the best or nothing. Y Salfa cuenta con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. John Deere, Hitachi, Virgin Group y mucho más. Conócelos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos conversando acerca de ciencia junto a Francisco Aravena. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Y ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio de Una. Se respira nuevos aires en Veramonte, porque Veramonte Reserva renovó su imagen inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. En el interior de tu auto viven más de 700 tipos de gérmenes. Purifícalo con AirLife, evitando contagios y enfermedades. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Y llega el verano y con Latam Travel solo tendrás que relajarte, porque tienen paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de nuestras oficinas. En Latam Travel creamos todo tu viaje. Escuchamos a The Cardigans con Rise and Shine.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así, ya estamos junto a Pancho Aravena para conversar con nuestra invitada de esta tarde. Ella es bioingeniera de la Universidad de Concepción, doctora en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile, Pancho, ¿cierto?
Así es Denise Sepúlveda, que como tú decías, investiga, ha trabajado principalmente en el laboratorio dirigido por Claudio Hetz, que nos ha acompañado aquí, desde luego, y ha sido premiada recientemente por la Sociedad de Biología Celular por su tesis. Y es súper interesante porque ella trabajó con una proteína que se llama HSP47. Le preguntamos si le pueden poner como Anita, no sé, claro. Algo más como las estrellas, ¿no? Que primero se llaman así y después alguien le pone un nombre como más digerible. Pero bueno, la HSP47 está principalmente relacionada con la producción de colágeno, algo que relacionamos siempre con el tema, mucho con el tema cosmético, ¿no? Y con el tema de los huesos, etcétera. Pero Denise ha investigado su conexión y su función en el ámbito de la neurociencia, de la sobrevida de las células cerebrales, y eso es algo inédito y por lo cual ha sido bastante elogiada en este trabajo, que además desarrolló junto, o más bien tuvo la asesoría, la compañía de una eminencia en la Universidad de Tokio, el doctor Kazuhiro Nagata, que entiendo, Denise, ¿cómo estás? Que es como el padre de esta proteína, ¿no?
Exactamente. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, HSP47, que viene por sus siglas de... Sí, claro. Muchos años trabajando con ella, claro. Así que sí. Viene por sus siglas en inglés de heat shock protein.
Ah, perfecto.
Fueron descritas cuando habían cambios de temperatura y su expresión aumentaba. Y bien, como mencionaste, desde los años 90, descrito por Kazuhiro Nagata en Kyoto, ¿sí? No Tokio, ahí capital. Vital antigua. Él es el padre de esta proteína, quien la describió en su función canónica o más normal o descrita. Ajá. En la síntesis del colágeno.
Perfecto.
Proteína estructural, súper mencionada, como comentaste tú. Y lo que nosotros fuimos a hacer entonces fue, en realidad, describir junto a un equipo, no solamente yo, una nueva función como proteína moduladora de otra respuesta que está dentro de las células y que nosotros podríamos adaptar y promover la sobrevida y no la muerte de las neuronas, que es lo que ocurre en toda la neurodegeneración,
claro.
Desde el Alzheimer, Parkinson. Entonces, es apostar para que la célula no vaya a un suicidio, a una muerte, sino que potenciar su posibilidad de sobrevida. Efectivamente, este es un trabajo desde el año pasado. La noticia toma vuelo ahora porque, claro, fue reconocida por la Sociedad de Biología Celular de Chile como la mejor tesis doctoral este año. Entonces, ahí obviamente se toma como base el paper que fue publicado y que tuvo además un muy buen índice de impacto en la revista que publicamos.
¿Dónde se origina esta investigación? ¿De dónde surge la idea, digamos?
Perfecto, sí, esta es una historia bastante más antigua en realidad de cuando yo llegué. Tiene orígenes en el laboratorio del doctor Claudio Hetz, con dos investigadores anteriores, que son Diego Rodríguez y Diego Rojas. En ese momento ellos estaban haciendo su postdoc y realizaron lo que nosotros denominamos un screening masivo, donde tratamos de encontrar proteínas que puedan estar interactuando. Y en este screening masivo, que habían 200 proteínas para investigar, una de ellas era HSP47, así que durante mi unidad de investigación yo trabajo con unas proteínas candidatas, y finalmente tomo HSP47 como target de mi investigación. Pero en realidad es una historia bastante más antigua a la que se comienza.
Ahora, por lo que dijiste hace un minuto, esta conexión, esta función o esta, no sé si está bien decirlo, utilidad de esta proteína con el proceso de degeneración celular y de muerte programada de las células y de las neuronas en particular, ¿es algo que ustedes fuerzan como una posible aplicación o es algo que sucede naturalmente y que ustedes identificaron que se podía potenciar?
Perfecto. Iría un poco más por la segunda alternativa
ya,
que me das, algo que
perfecto.
Naturalmente ocurre en células sanas y en células enfermas. Esta proteína es moduladora de esta respuesta que denominamos a proteínas mal plegadas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, obviamente, con la interpretación de estos resultados, porque es muy importante mencionar que la biomedicina actual y a donde nosotros tenemos que apuntar es a terapias que son más bien integradas. No podemos ir solamente con un solo blanco y apostar ahí, porque de alterar la síntesis o su función normal en la síntesis de colágeno, por supuesto, esa función no la queremos tocar. Queremos trabajar con HCP47 en su posible trabajo en rescatar de la muerte celular o evitar la muerte celular. Entonces, apostar solo por HCP47 es una idea bastante utópica. Lo que hacemos entonces es sacar este mapa completo de todos los posibles interactores y moduladores y sobre eso empezar a modular y a regular. Por supuesto, todo parte desde análisis que nosotros denominamos in vitro, por lo tanto es mucha de manipulación y hay harto artefactual. Y ahí es porque el trabajo y la colaboración ejercida con doctor Sensei Nagata es tan importante, porque lo que hicimos allá fue validar todos estos resultados en un organismo completo, es decir, en este caso en un ratón.
Perfecto.
E internamente, con quien es ahora codirectora del Instituto del BNI, con Jimena Sierra Alta, ella también trabaja en modelo de moscas, que increíblemente hay una alta homología entre algunas moscas y nosotros, así que también validamos esto en ese modelo también de organismo. Y ahí es donde toma otra relevancia la publicación.
Estamos conversando con la doctora Denise Sepúlveda, ella es investigadora del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, que está en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. El traspaso de una determinada función de una proteína se hace técnicamente como una especie de injerto, de transferencia, de trasplante, de qué es.
Perfecto, simplificarlo un poco, lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, es sobreexpresar. Entonces, potenciar que estas células expresen más HCP47, pero obviamente cuidando, porque no podemos alterar la función a través de colágeno para producir fibrosis.
Claro.
Si sobreexpresáramos colágeno, estaríamos yendo en esa línea. Entonces, un punto de balance muy importante, y que en realidad ahora el estudio en neuronas, vamos a decir, en la parte de neurodegeneración, es lo que viene ahora. Nosotros hacemos toda una descripción y una caracterización validada en modelos in vivo, y ahora en realidad hay que ir a la parte de la terapia que pudiese ser génica o con también otro tipo de metodología. Pero efectivamente es una manipulación, es una modulación.
Es interesante eso, Denise, porque tú eres bioingeniera, que es algo que ya al tiro te hace fantasear mucho de las posibilidades, ¿cierto? Que tiene la ciencia en la manipulación, ¿cierto? De procesos que se dan naturalmente.
Exacto.
Me imagino que en cualquier experiencia en modelos animales, y para qué decir en pruebas clínicas, pero me imagino que en el cerebro es particularmente complejo, dado que sabemos mucho menos del cerebro que el funcionamiento de otros sistemas del cuerpo humano. ¿Qué cosas se tienen en consideración a la hora de calcular esos efectos secundarios? Tú hablabas de la fibrosis, pero me imagino que hay un montón de cosas que no se pueden prever.
Exactamente.
Y me imagino que para eso sirve la experimentación en modelos animales. Pero, ¿qué es lo más complejo ahí de pasar del in vitro al modelo animal y a la prueba clínica?
Bueno, ahí podríamos mencionar varias cosas también. Pero principalmente, si pudiéramos ahí como aunar todo, se trata de lo diferente es que somos un individuo de otro, a pesar de que compartimos un genoma en común. La verdad, el nivel de, por ejemplo, al ingerir un fármaco, qué tan rápido tú vas a tomar realmente ese compuesto bioactivo, va a depender de persona a persona. Por eso muchas terapias al día de hoy no funcionan. Creo que es un sinfín de cosas que se deben hacer responsablemente desde la parte in vitro, pasar al modelo in vivo, ya este es un gran acierto, pero luego viene, por supuesto, la parte, como dices tú, de los trials clínicos, donde lo que pasa es que se pierde el efecto, el cuerpo encuentra alguna manera de degradar eso y no de considerarlo, porque en realidad es un estímulo totalmente exógeno o externo. Así que en realidad no existe una clave o una varita mágica, sino más bien ser muy responsable con esta experimentación y finalmente llegar a un deploy clínico que sea, ojalá, lo más heterogéneo, no solamente en una población, según género, según edad. Hay hartos challenges, hay hartos desafíos en realidad desde nosotros como investigadores en ciencia básica para llegar a la clínica.
Ahora, ¿cuál es la ruta lógica que sigue un descubrimiento y una descripción de una función como la que ustedes han hecho, hasta convertirse eventualmente en una terapia.
Una posible terapia. Mira, aquí voy a hacer mención a otro punto que no es menor y que tiene que ver con los niveles de inversión, obviamente, que se hacen en ciencia. Es muy importante y en realidad hay unos múltiplos que se dice, si tú partes invirtiendo uno en la parte de ciencia básica, tienes que pensar en un 50 por, en claro, cuanto a monto, hasta un 100 por, para llegar a la parte clínica. Entonces, si hay un tema técnico importante aquí, que es lo que a veces restringe, además de las complicaciones metodológicas o técnicas, es cuánto estamos invirtiendo o cómo hacemos esto para llegar a la siguiente parte. Si pudiera hacer una mención claro, importante respecto
ya, a eso. Eso es desde el punto de vista de la inversión necesaria, ¿no es cierto?
Porque con eso tú puedes paliar muchas otras cosas.
Yeah.
O sea, con la cantidad de investigadores, establecer colaboraciones, y ahí quizás hacer mención, porque la posibilidad de ir a Japón y relacionarnos con él parte porque Sensei Nagata se abre a la oportunidad de trabajar con Claudio por ya su experiencia. Tú te presentas como alumna, pero obviamente vas con un respaldo.
Claro.
Y, por supuesto, también obtener el financiamiento y encontrarse con otras tecnologías, con otra forma de trabajo, que tú dices, espérate, o sea, realmente para los problemas más domésticos o técnicos que nosotros tenemos, realmente hacemos una ciencia acá en Chile de muy buena calidad. Ya yo vi cosas realmente de primer mundo y estamos a años luz en algunas partes, como en la parte metodológica, pero no así de lo que realmente estamos descubriendo. Así que ahí hay un punto importante a trabajar como comunidad científica.
Estamos conversando con la doctora Denise Sepúlveda, ella es bioingeniera y también doctora en ciencias biomédicas, investigadora del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI.
Denise, tú decíamos que tu trabajo es pionero en el sentido de descubrir la aplicación
o una nueva función
o la a nueva una función, claro, de esta proteína, y llevarlo al campo de la neurociencia y eventualmente a un tratamiento de enfermedades como Alzheimer, Parkinson.
Exacto.
Y otras que tengan que ver con la degeneración de las neuronas. Pero, como tú describías, hay mucho que pasa desde la investigación básica hasta la aplicación clínica. Y me imagino que para una investigadora, junto con todo el entusiasmo y la emoción de ser pionera, de abrir un camino posible, uh-huh, ¿cierto? Me imagino que también te hace pensar que puede ser que tú no seas quien lleve esa investigación a su eventual aplicación clínica, ¿no? Esto, porque esto no solamente requiere de mucha interdisciplina y mucho recurso, sino también de mucho tiempo.
Exactamente.
¿Cómo, en ese sentido, cómo tasas tú tus logros o tus ambiciones científicas, ¿no?
Exacto.
En esa aposta que se tiene que dar.
Asimismo, creo que es una muy buena descripción. Asimismo, como yo tomé lo que inicialmente Diego Rojas y Diego Rodríguez realizaron, luego yo termino mi doctorado donde Claudio llega un postdoc de India, ajá, que es el que continuó investigando, y que ahí hay otra historia que también está en desarrollo. Pero por supuesto que aportar un grano de arena en esta gran carrera o lo que puede surgir es una gran satisfacción a nivel personal. Yo en este momento estoy realizando una posición postdoctoral en otra universidad también, en colaboración, que sigue en contacto con el BNI, y en el BNI también estoy con un rol como una especie de control de calidad, uh-huh, en algunos proyectos que tienen una aspiración bastante más aplicada que la ciencia básica, dirigido por Claudio y con Vicente Valenzuela como project manager ahí de ese proyecto. Y eso está muy lindo en mi carrera científica de poder participar, porque Vicente, que partió con esto hace 10 años atrás, probablemente con su tesis de pregrado, que es en otra enfermedad de neurodegeneración, jamás te imaginas que 10 años después o 7 años después alguien va a interesarse y va a invertir, y estamos en esa etapa. Entonces, claro, yo veo que lo que contribuimos a nivel en HCP47, sí es posible que más adelante alguien lo tome y lo lleve a una aplicación, o al menos a pasar a etapas más avanzadas de la investigación.
HCP47, que es la proteína, se lo recuerdo, la proteína que tiene que ver con el desarrollo del colágeno. Tú decías que al comparar la ciencia que se hace acá en Chile con lo que se hace, por ejemplo, en Japón, hay aspectos en los cuales estamos muy bien, otros que estamos un poco más atrasados. ¿Podrías profundizar un poquito en eso?
Como te digo, a nivel del capital humano y a nivel de discusión, creo que nuestra ciencia nacional es de muy buena calidad. Por eso también logro yo insertarme allá por una estadía de 4 meses. Lo que hago, la referencia, y lo que es muy distinto es a nivel de los recursos, y ahí voy a dar un ejemplo, hay algo que, unos materiales que nosotros ocupamos, para decirlo en un modo muy simple, que tardan de 10 a 15 días en llegar acá por un tema de importación. Algo pequeño, pero otras veces son más meses. Me pasó que llegando a Japón yo tenía que encargar varios de estos materiales, entonces lo hago en la tarde, lo pido a la compañía, programando mis experimentos para, yo dije, ya unos 5 días más, y llego a la mañana siguiente y estaba todo sobre mi mesa. Entonces, teníamos un subterráneo en el mismo edificio, donde es una especie de supermercado científico, que podemos decir. Entonces tú vas con la tarjeta del investigador y vas comprando todo lo que necesitas, kit, que a veces acá pueden demorarse 1 o 2 meses, tomas todo, te vas a tu laboratorio, pagas simbólicamente con esa tarjeta. Entonces, mucha automatización en esa parte que es más doméstica y que nosotros nos toma bastante tiempo, y es un retraso en realidad, y nosotros vamos peleando con ese tipo de cosas y aún así logramos publicar, pero un nivel de orden que también es admirable, o sea, y mucho rigor científico, o sea, eso.
No todo tiene que ver con recursos, entonces.
No todo tiene
que ver. Es muy importante.
También es gestión.
Ah, pero, sí, pero también la, pero la, la gestión también.
Exactamente.
Denise, te quería preguntar, tú entiendo que además tocas flauta traversa, ¿sí?
Sí, ya no tanto, pero ya, desde niña.
Te lo pregunto porque no es infrecuente que los investigadores, y creo que particularmente los biólogos, pero no me atrevería a establecer la tesis, pero que los investigadores también sean buenos músicos, sean aficionados a la música, particularmente los biólogos, como decía, Claudio Hetz tiene un grupo,
Una banda, sí.
Y tú ves ahí, tú haces conexiones entre estas actividades, entre lo que aprendiste como en la flauta o en la música, con lo que haces o cómo funciona, no sé, tu capacidad de análisis, tu curiosidad.
Yo creo que sí, si te entiendo. Yo creo que ahí va como la parte del desarrollo artístico en general, ya sea teniendo una banda un poco más pro, tocando flauta de vez en cuando, muchos de mis compañeros, o hay guitarras en los laboratorios. Yo creo que es una forma ahí de canalizar harto lo que hoy día, de hecho, he hablado con un amigo respecto a la frustración que tiene nuestra disciplina en general. La ciencia en general es bien frustrante. Tú, un 90% quizás de lo que haces no está resultando metodológicamente, o porque la hipótesis que planteaste no era válida. Entonces yo creo que estos mecanismos, estas otras disciplinas, van ahí nivelando tu alma y tus frustraciones. Yo, la flauta fue un instrumento que toqué ahí muchos años, más en el colegio. Después me fui más por el deporte, en realidad. Así que eso es lo como mi pasatiempo. Por el voleibol, ese es mi pasatiempo.
Ahí descargas más
rabia, energía, digamos.
Ahora, interesante el tema de la frustración que tú mencionas, porque claro, en toda pega, en todo trabajo, uno necesita ir sumando logros.
Exacto.
En el caso de ustedes, muchas veces esos logros son entender por qué algo no funciona, ¿no es cierto?
Exactamente, así esas mismas sensaciones, y claro, vas compensando con otro tipo de cosas, o sea, el privilegio, o sea, por más que fue bien frustrante algunos años, o sea, yo payé, simbólicamente lo digo, mi doctorado con la experiencia de estar 4 meses allá en Japón, o la posibilidad de colaborar con equipos en Canadá, Alemania, Francia. Eso es también un poco porque es la visión del laboratorio donde tú estás, muy colaborativo, con muchas personas para discutir, un laboratorio grande, entonces hay muchos postdocs con los que tú te puedes apoyar. Creo que el círculo humano que te acompaña, más estas actividades personales, son demasiado importantes para llevar una carrera científica.
Y así como se comunican y se publican los logros, los éxitos, para que todo el mundo avance eso en distintas vías, ¿los fracasos se comunican? Digo, ¿hay una manera en que un investigador diga, no, esto no resultó por este lado, voy a intentar por este otro?
Sí, se publica, pero obviamente no es tan bien valorado, ni no toma tantas dimensiones.
Pero tienen
un valor fundamental. Se publica, claro, no alcanzará un índice de impacto tan glorioso como puede ser un acierto, pero es súper importante a la hora, cuando tú diseñas un nuevo proyecto, es tomar todo ese estado del arte y ver todos aquellos que ya probaron cosas y no funcionó. Claro. Así que creo que también corresponde, y esto tiene que ver, cuidado con los exitismos respecto a las cosas en general, que tiene que haber una mayor valoración justamente de las cosas que, esa hipótesis que no, en realidad no va por allá, tenemos que cambiar la línea, pero ese resultado es igual valioso.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a la doctora Denise Sepúlveda, investigadora del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, y recordarles que ella acaba de ser premiada por la Sociedad de Biología Celular por su tesis doctoral. Muchas gracias,
Denise,
por
estar con nosotros.
Gracias, Denis.
Francisco Aravena, Pancho, muchas gracias.
Un gusto, Pablo, como siempre.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bravo el Espejo. Hoy Jimi Hendrix, la carta de Jimi Hendrix. A continuación, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Daniel Labarca. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl. Chau.